En Onda Vasca, El Primer Café.
Ocho y 37 minutos de la mañana, tiempo para nuestro primer café, ronda de entrevistas de campaña, última entrevista de campaña, de hecho, con Andoni Ortuzar, presidente del Euskadi Burubatzar del PNV. Señor Ortuzar, egunon, muy buenos días.
Egunon, Iranzu.
Último día de campaña, hasta aquí
sí.
Hemos llegado.
Bueno.
Bueno, todavía queda.
15 días.
Eso es.
Iba a decir que si hace falta seguir, seguimos, pero no, ¿verdad? Sí, una campaña complicada, bronca, en una época nada habitual para campañas, ni para los que damos los mítines, ni para los que supuestamente tienen que venir a oírlo. Entonces ha sido una campaña muy atípica y luego muy polarizada, muy bronca y desagradable. Yo creo que en el ámbito español ha sido muy poco edificante lo que hemos visto, y nosotros hemos intentado marcar la diferencia. Euskadi es diferente, lo estamos viendo, ahora venía a los estudios y teníamos un sirimiri que parecía, ¿no? Cuando de Miranda para abajo hay, ¿no?, una chicharrina impresionante, pues Euskadi es diferente y se nota. Y también queremos que sea diferente en la manera de abordar la política y en la manera que hemos hecho la campaña, ¿no? Nosotros hemos focalizado mucho nuestro mensaje político en que esto no va de Sánchez o Feijóo, en Euskadi desde luego no. En Euskadi el foco es Euskadi o Madrid. ¿Dónde ponemos la prioridad? Y nosotros creemos que vascos y vascas la prioridad la tenemos que poner en Euskadi. Hay que ir a Madrid porque en Madrid se deciden muchas cosas todavía muy importantes para Euskadi, pero hay que llevar gente capacitada para defendernos bien y sobre todo que crea en lo que hace. Porque al final, bueno, lo que vemos en otros partidos, en representantes de otros partidos, es que cuando van a Madrid se mimetizan con los suyos, ¿no? Y ya no manda Euskadi, manda Ferraz, manda Génova, ¿no? Mandan las direcciones madrileñas. En cambio, nuestra gente va, pero viene. Vuelve aquí, escucha lo que la calle le dice, lo que la calle quiere, y luego lo defiende allí.
¿Cree que la ciudadanía ha entendido el mensaje? Porque es verdad, precisamente esa era mi siguiente pregunta, que parece que según a qué candidato escucháramos en campaña, pareciera que el domingo elegíamos una cosa u otra.
Claro, porque a los dos, sobre todo a los dos grandes partidos españoles, les interesa eso, les interesa, pero hasta cierto punto es hacer un pequeño o un gran fraude al sistema democrático, porque lo que allí se elige son 350 personas, no se eligen a dos. En las papeletas que vamos a usar el domingo en Euskadi no sale Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo, sale Aitor Esteban o Pachi López o Javier de Andrés, hay opciones, ¿no? Pero lo que mandamos es nuestra representación allí y hay que ver cuál es la mejor representación. Nosotros modestamente, humildemente, creemos que la mejor representación es la del PNV, y no lo decimos como no porque estamos en campaña, sino porque podemos presentar una hoja de servicios a favor de este país muy muy larga, ¿no? y muy fecunda. Llevamos 46 años siendo la voz de Euskadi en Madrid en solitario, porque lo que decía antes, una parte de los partidos cuando llegan a Madrid se disuelven, ¿no?, se difuminan dentro de los grupos parlamentarios españoles, y otros que ahora han empezado a ir a Madrid, hasta hace cuatro días decían que aquello era traicionar, ir a Madrid era traicionar al pueblo vasco. Entonces, hemos estado solos, pero creo que el balance es muy positivo de lo que hemos hecho. Hemos conseguido muchas cosas, hemos traído muchas inversiones, hemos traído muchos proyectos, hemos salvaguardado el autogobierno vasco, hemos defendido las posiciones vascas en Madrid en momentos muy complicados, como los recientes de la pandemia. O sea, yo espero que la ciudadanía sepa valorar ese papel que el PNV ha hecho a lo largo de estos años y que queremos seguir haciéndolo, porque, bueno, estos cuatro próximos años van a ser unos años, pase lo que pase el domingo, pero van a ser unos años cruciales para la política.
Es verdad que en campaña sí que se ha hablado de los acuerdos, en este caso del gobierno de coalición con el PNV. Hemos visto al Grupo Vasco, bueno, pues estar ahí picando piedra, ¿no?, para sacar adelante medidas. Claro, esa es la importancia también de tener un Grupo Vasco, un grupo propio, imagino,
claro,
señor Ortúzar,
claro,
reeditar el grupo,
claro,
en la próxima legislatura.
Ese es el objetivo principal nuestro, es contar con un grupo que bueno, nos exige llegar a la cota de 5 actas de diputados y diputadas, y a partir de esa infraestructura, no, de esa realidad de la del grupo, pues seguir manteniendo una voz sólida, una voz fuerte, una voz potente, ¿no? No descartamos o no renunciamos a tener más y mejores resultados, ¿no? Ese sería el umbral de objetivo que nos hemos planteado, pero queremos pelear por el tercer puesto, por el tercer Eserleku, asiento en Vizcaya. Lo hemos tenido muchas veces, muchas legislaturas. Hay que pelear por él, hay que mejorar las posiciones. Queremos mantener la primera posición en Araba, también en Guipúzcoa. O sea que, bueno, somos ambiciosos, pero nuestro objetivo es ese grupo parlamentario que nos dé garantías de que tener una voz nítida, sólida y diferenciada, independiente en Madrid.
Parece que ha sido, lo decía usted antes, señor Ortúzar, parece que ha sido, bueno, una campaña muy bronca, la campaña de las polémicas, no sé si la podríamos llamar. Nos referimos evidentemente a la campaña, sí, más en Madrid. Uh-huh. Ha habido diferencias con la campaña que han hecho los distintos partidos en Euskadi. ¿No le ha parecido que ha estado muy enfangada con el que te vote chapote, con las lonas, presencias y ausencias también en los debates? Bueno, la conspiración judeo-masónica del voto por correo también.
Bueno, yo creo que han exagerado hasta la extenuación tanto Sánchez como Feijóo. Solo por las cosas que han hecho y han dicho en campaña, casi se merecen un voto de castigo, ¿no? Que la gente no vaya a votarles ni al uno ni al otro, porque la verdad es que han dejado el pabellón bastante bajo, ¿no?, para alguien que se quiere postular o se postula a ser el presidente de un Estado, ¿no? Se ha usado la mentira como nunca, se ha usado la calumnia, el juego sucio, las fotos, las ausencias en los debates trucados porque estaban unos en otros otros. O sea, no ha sido un espectáculo muy edificante, ¿no? Por eso yo el otro día decía en uno de los mítines, en Euskadi el voto refugio, el voto aterpe, es el voto al PNV. O sea, frente a esa realidad tan chusca, tan negativa, tan de bronca, de sal gorda, de ataques y contraataques despiadados, hay otra forma de hacer política, hay que marcar esa diferencia, y creo, honestamente, que el PNV encarna esa otra forma de hacer política, y creo que el voto en la urna al PNV va a fructificar y va a enraizar mucho mejor que el voto a otras opciones.
¿Cuál diría o cuáles diría que han sido los grandes hitos de esta legislatura? Bueno, esta semana, sin ir más lejos, hemos visto ya el inicio del desmantelamiento de Garoña, en el que el PNV también ha jugado un papel.
Anoche lo contaba, no lo habíamos contado nunca, y sucedió, pues ahora dentro de poco va a ser 6 años, ¿no? El 1 de agosto de 2017. Nosotros jugamos un papel de verdad fundamental, ¿no? Y no es por ponernos medallas, porque si alguna reivindicación era unánime en Araba, era que había que cerrar la central nuclear de Garoña, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue hacernos eco de eso y se lo planteamos a Rajoy, y le costó mucho porque no era fácil por las implicaciones que tenía, porque ¿por qué Garoña sí y otras no? Había dentro de su propio partido, el PP de Burgos quería mantener abierto Garoña porque da mucho dinero y trabajos en la zona aquella, etcétera. Bueno, y lo conseguimos, pero nos pidieron mucha discreción porque no querían que se politizara aquel asunto. Y nosotros estuvimos callados hasta ayer. ¿Y por qué? Pues porque hemos visto que se está en esa pelea tan bronca, tan dura que están teniendo. Aquí cada uno se quiere poner medallas que no son suyas, que no le corresponden, ¿no? Entonces, bueno, lo contamos sin más para que se supiera, ¿no? Esta legislatura, los hitos, pues es una legislatura de luces y sombras. Hemos tenido luces, ¿eh? Yo reconozco que sobre todo en el inicio de la legislatura, Sánchez fue cumpliendo, un poquito a regañadientes, a tirones, ¿no? Teníamos que andar siempre tirándole de la manta o poniéndole en duda que íbamos a votar unas cosas u otras, pero fue cumpliendo. Y bueno, pues hubo traspasos, dos traspasos muy importantes, el de el ingreso mínimo vital y el de las prisiones. Hubo bastantes medidas presupuestarias de inversión en Euskadi, todo tema de tema ferroviario, en infraestructuras logísticas, en inversiones para investigación, innovación y creación de puestos de trabajo de alto nivel. Bueno, ahí ha habido cosas importantes. Llegamos también en su momento, y luego se ratificó, la consolidación del concierto económico y el acuerdo de cupo. Entonces, bueno, una parte, esas serían las luces, ¿no? Son solo en aportaciones físicas hemos conseguido 600 millones de euros para Euskadi en esta legislatura, que no es ninguna tontería, ¿no? Pero también ha habido sombras. La primera sombra no es culpa de nadie, fue la pandemia, ¿no? La pandemia nos metió en un túnel muy complicado a la política y Sánchez se aprovechó un poquito para abusar de la medida del decreto ley y de la recentralización. Y esas dos cosas nos han traído un poquito de cabeza y hemos tenido que hacerle frente muchas veces a ese abuso, ¿no? Y a partir de ahí, y luego ya Sánchez empezó con calculadora en mano a ver quién era el más barato, el postor más barato. Y entonces, como el PNV es duro y exigente, pues en los últimos compases de la legislatura, un poco también necesitado y azuzado por la deriva de Podemos, ¿no?, que estaba todo el día tensionando y echando pulsos a todo el mundo, pues yo creo que Sánchez, que es un hombre de regate corto, no es un estratega, es un táctico. Cada día se inventa y se autoinventa. Entonces, bueno, pues cada día iba buscando nuevos socios diferentes. Y eso, pues, nos ha descolocado y ha hecho que compromisos que tenían que haber venido no hayan venido. Por ejemplo, pues las materias que quedan de transferir, las competencias del estatuto que aún no tenemos, el que pudiéramos hablar del futuro del estatuto y del autogobierno vasco, y bueno, las más inversiones y a otro ritmo en el tren de alta velocidad. Bueno, han quedado muchas cosas, en el tintero, ¿no?
Imagino que precisamente autogobierno, transferencias pendientes, bueno, será una materia en la que el PNV seguirá poniendo el foco, ¿no?, en la próxima legislatura.
Evidentemente, para nosotros eso es crucial, es muy importante. El Estatuto de Autonomía se aprobó en el año 79, en octubre, y todavía no lo hemos terminado de desarrollar. Eso no puede pasar ya de esta legislatura. El desarrollo completo del estatuto tiene que ser, además, de la primera parte de la legislatura. Y después hay que empezar a pensar en la actualización de nuestro autogobierno, porque han pasado muchas cosas en 40 y tantos años, ¿no? Han pasado desde la integración en Europa a un montón de nuevas generaciones que no estuvieron en aquel momento y a las que hay que preguntarles qué quieren que sea este país, ¿no? Entonces, bueno, pues esas dos cosas, terminar con el Estatuto de Guernica y ver qué viene detrás, qué viene después del Estatuto de Guernica, van a ser unas tareas importantísimas. Y luego, bueno, tenemos todo el tema de los fondos europeos, o sea, un poco sería la parte primera, sería el alma del autogobierno vasco, y luego sería el cuerpo, ¿no? ¿Y el cuerpo cuál es? Los fondos europeos estaban llamados a ser una gran palanca de desarrollo para nuestro país, para nuestro tejido productivo, para la industria, para la logística, para hacer las transiciones energética, sostenible y digital, ¿no? Y tenemos que aprovechar bien esos fondos, hay que traer los que nos correspondan de Madrid, y eso va a ser también un ámbito muy, muy interesante. Y ayer el Lehendakari ponía sobre la mesa una cuestión muy, muy relevante, que es el sueldo digno que necesitan, sobre todo los jóvenes, todo el mundo necesitamos un sueldo digno, pero sobre todo los jóvenes, para que se puedan quedar en Euskadi y hacer un proyecto de vida digno, capaz de ser, bueno, autosuficiente, autónomo, para vivir, para tener una vivienda, para tener una sociabilización, una, un ocio razonable, etcétera, ¿no? Entonces, esos tres temas serían críticos para nosotros en la próxima legislatura.
Se habla mucho de los jóvenes y se habla también, señor Ortúzar, de los pensionistas. Y en este sentido, me gustaría que aclarara algo que hemos escuchado esta semana, porque, bueno, las pensiones también se han colado, bueno, sí. Colado y compañía, bueno, más allá siempre, de colarse en campaña. Una vez más, además, bueno, todos recordamos esa entrevista de Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, al que, por otra parte, parece que las encuestas, bueno, sitúan más próximo a Moncloa, ¿no? El próximo domingo. El tema de la revalorización de las pensiones conforme al IPC y el papel que había tenido en ello el PNV.
Claro, yo cuando oí a Feijóo, bueno, me di cuenta rápido que estaba metiendo la pata, porque efectivamente yo tenía muy vivo en mi memoria la pelea y el pulso que tuvimos con Rajoy, más que con Rajoy, por ser justos, con Montoro en el año 18. Para la revalorización de las pensiones. El Partido Popular no lo había hecho, no había querido entrar en la revalorización porque decía que Europa no le dejaba. Y nosotros, que recuerdo, para ponerlo en contexto, estábamos negociando un presupuesto, pero estaba en vigor el 155 en Cataluña, y nosotros habíamos dicho que con el 155 no negociábamos nada. También se nos dio garantías de que el 155 era cuestión de semanas, de días. De hecho, firmamos el presupuesto un martes o un miércoles y al miércoles siguiente decayó el 155. Pero nosotros le dijimos, bueno, pues si el 155 no lo podemos esgrimir como como triunfo, vamos a decir, del Partido Nacionalista en esta negociación, hay que ir al destopaje de las pensiones y a su, ¿no? Y su alineamiento con el IPC. Bueno, Montoro, como gato panza arriba, se oponía, pero Rajoy, que era más político, entendió que o eso o se quedaba sin presupuesto, y fuimos nosotros, es verdad, porque luego Albert Rivera, la única vez que he hablado yo con Albert Rivera fue por eso. Me dijo, joder, habéis conseguido vosotros lo que yo he estado un mes intentando y no me ha dado.
Le dijo eso a Albert Rivera.
Sí, la única vez que he hablado. No he vuelto, ni antes ni después volví a hablar con él, ¿no? O sea, ahí fuimos testigos en primera línea, bueno, testigos y actores principales de esa negociación. Así que, hombre, que Feijóo no se ponga medallas en el medallero olímpico, que se ponga las que tiene él, no las que hemos hecho los demás. Tampoco nosotros hemos sacado mucho peso de eso. En aquel momento se le dio mucho valor a aquello, pero nosotros creíamos que era lo que teníamos que hacer. Al final, efectivamente, había mucha gente, muchos pensionistas, sobre todo las pensiones más pequeñas, las de viudedad, etcétera, que llevaban mucho tiempo sin actualizarse, y qué menos que subieran a como el IPC, ¿no? O sea, no creo que conseguimos algo de justicia. Y luego conseguimos, que esto también es bueno que se sepa, porque ahora hay otros que se quieren poner también las medallas, que el acuerdo que teníamos nosotros con el PP para ir revalorizando las pensiones a medida que pasara el tiempo, conseguimos que Sánchez lo hiciera suyo también y que hubiera partidas presupuestarias dedicadas a eso.
Se lo pregunto ya no solo por las medallas que dice que se pone Feijóo, sino porque, bueno, esta semana veíamos un debate de candidaturas en Guipúzcoa en la que acusaban a la candidata del PNV de mentir por afirmar esto que me estaba diciendo.
Fue tremendo. Yo, joder, la verdad es que qué aplomo tuvo Maribel Vaquero y qué paciencia y qué templanza de ánimo, porque le saltaron al cuello como tanto la candidata de Sumar como la del Partido Socialista. Algo impropio de dos mujeres, ¿no? Porque eso, si lo hubiera hecho un hombre, hubiera sido una conducta machista, y además efectivamente lo hubiera sido, pero qué poca educación, qué violencia verbal, qué falta de consideración y de respeto a los demás y a los oyentes y a la democracia, porque lo mínimo que se puede pedir en democracia es que te dejen expresarte y luego que te contesten, si te tienen que contestar algo, ¿no? Pero no, es que no le dejaban hablar. Y le dijeron que había hecho Feijóo y no sé qué, una cosa, una terminología muy más madrileña que vasca, ¿no? Pero Maribel dijo la verdad, es lo que contó, lo que yo he contado hoy aquí, pero además es que está, no hay que, salvo que se tenga una memoria muy frágil, no hay que más que ir a la hemeroteca y mirar los titulares de toda la prensa de aquellos días, ¿no? Como ponía, el PNV consigue que las pensiones se alineen con el IPC.
Le quería preguntar también, según los resultados que arrojen las urnas este próximo domingo, porque ya se habla de pactos, de bloques, que si el bloque de las derechas, que si, ¿a quién dará su apoyo el PNV?
El PNV
que darlo.
Tiene un bloque y está a bloque con Euskadi, exclusivamente con Euskadi. Estamos, a ver, entre todos, porque hasta nosotros mismos caemos en la trampa, estamos pervirtiendo el debate completamente. O sea, ¿por qué tengo que decir yo con quién me voy a alinear? Tendrán que ser ellos el que gane, el que tenga mejores, ¿no?, mejor disposición o mejores condiciones para afrontar un proceso de investidura, el que venga donde los demás partidos y nos proponga que le votemos para algo, ¿no? O sea, porque lógicamente nosotros hemos estado en el entorno de este gobierno. Lo lógico sería que siguiéramos en el entorno de este gobierno, ¿no? Pero claro, yo a Sánchez le he conocido con el 155 en Cataluña, y he discutido con él de ese tema. Si Sánchez me viene, me pide el voto, pero luego quiere hacer ese tipo de cosas, se lo tengo que dar, ¿no? Por llevar un poco al extremo las cosas. Hombre, nos tendrán que decir a los demás qué quieren hacer con nuestros votos, para qué quieren formar gobierno. Hombre, si a mí me viene Sánchez y me dice, mira, efectivamente, tenemos el conflicto territorial y el modelo de Estado, hay que darle una vuelta. Euskadi y Cataluña necesitan un autogobierno actualizado. Vamos a hacer políticas progresistas para que los jóvenes tengan tal, para que las pensionistas tengan cual, no sé qué. Pues ahí va a ser sencillo llegar a un acuerdo. Ahora, si me viene, como llevan en el programa del Partido Socialista, una recentralización de facto, con todo el sistema de conferencias sectoriales, de reuniones de presidentes en las que desde Madrid nos van a ir diciendo a los demás lo que podemos hacer, pues ahí vamos a chocar. Aunque sea él el que gane, no le vamos a dar el voto en esas condiciones. O sea, esto tiene que ser producto de una negociación. ¿Por qué tengo que hacer yo un contrato de adhesión a ciegas sin saber para qué van a usar mi voto? No, tendremos que hacer un acuerdo con el que sea. Es verdad que hoy en día el que sea, pues no parece Feijóo, ¿no? Porque Feijóo, primero, hay altísimas posibilidades de que tenga que depender de Vox, con lo cual ya se contamina todo, porque Vox es un partido tóxico para la democracia y desde luego en lo que es la relación con el PNV inexistente, ¿no? Pero es que además, no sé si porque piensa así o por pura táctica electoral, pero Feijóo ha hecho una campaña más de cercana a la ultraderecha que a la derecha o al centro. Entonces, con gente que quiere volver al pasado, el PNV no tiene nada que hablar.
Aquí en Euskadi, Bildu, por ejemplo, insiste en que estamos en un cambio de ciclo político. ¿Usted también lo ve así?
No. En Euskadi no. En el Estado español lo vamos a ver el día 23. Lo que pasa es que en el Estado han hecho han llevado hasta el paroxismo el tema de los bloques, que bueno, pues va a haber que hacer sumas diferentes, no solo de quién gana entre los dos grandes partidos, sino dentro de los bloques, ¿no?, qué correlación de fuerzas hay. Pero yo en Euskadi todavía no veo ese cambio de ciclo político, estamos, las elecciones municipales nos dieron una fotografía muy parecida a las del 2011, y veremos la foto del 23 a qué se parece, ¿no? Yo lo que creo es que estamos ya en una sociedad que electoralmente tiene unos comportamientos distintos a lo que era antes y vota, codifica y decodifica en cada elección según le parece, ¿no? Hay un voto menos fiel, hay un voto más volátil y hay un voto más coyuntural. En esta coyuntura voto así, en la otra voto asado. A los partidos que somos de obediencia vasca, abertzales, pues eso en algunas ocasiones no nos viene bien porque nos desposiciona un poco, como puede pasar en las elecciones del domingo, porque la gente se puede dejar enredar en esto de Madrid más que en ver que esto no va de quién gobierna en Madrid, quién manda en Madrid, sino qué relación tiene Euskadi y qué fuerza tiene Euskadi para defender sus intereses en Madrid.
¿Es Bildu su adversario en esta campaña o lo ha
no,
sido?
No. El adversario en esta campaña son dos, vamos a decir. Uno, esa polarización falsa de entre esto va de dos, Sánchez o Feijóo, que no es así, y luego la otra es el otro adversario es la pereza, la galvana o el alejamiento de la política, ¿no? Que la gente decida en lugar de ir a votar ir a la playa. Esos son los dos adversarios, Bildu, ¿no?
¿Cómo ha visto su campaña? Ya para ir terminando, porque ayer en estos micrófonos estaba Merche Izpurua, cabeza de lista al Congreso por Guipúzcoa, y venía a decir que, bueno, que ve imposible ganar estas elecciones.
Hombre, yo a la campaña de Bildu, si hace es un seguimiento, yo ayer lo decía con un poco de ironía en Gasteiz, Bildu ha sido el eco del PNV. Si nosotros hablábamos hoy de autogobierno, ellos hacían la misma propuesta al día siguiente. Si nosotros reclamábamos la transferencia de la seguridad social para poder hacer frente a unas pensiones o un sistema de pensiones más justo y más progresista, ellos decían al día siguiente pensión, lo mismo, ¿no? Hemos hasta las localizaciones las han tenido al día siguiente donde íbamos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que Bildu en este proceso de blanqueamiento, de blancolor que está haciendo, sobre todo lo ha hecho en Madrid, lo que quiere es ser el PNV, quiere parecerse tanto al PNV para sustituir al PNV. Veremos el domingo quién es el PNV de verdad. Yo confío en el original, como siempre en la vida, donde esté el original, que se quiten las copias.
Pues son las 9:02, así que aquí lo tenemos que dejar, señor Ortúzar. Andoni Ortúzar, presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, es que ricasco por haber compartido esta entrevista con Onda Vasca.
Egunon no pasa.
Berdín.